Más detalles sobre el proceso los daba a Radio María la licenciada Silvina Viazzi, que es directora general de difusión y comunicación del INDEC. La escuchamos.
Bueno, hay mucho interés, hay muchas dudas, consultas de los oyentes ya. Las vamos a ir evacuando en un ratito, pero bueno, lo primero es preguntar sobre la importancia que tiene este operativo censal. Bueno, cuéntenos por favor, ¿no? Todo lo que se espera, cómo están trabajando allí en la organización.
Bien, con mucha expectativa, y como usted muy bien lo dijo, es un censo que tendrá algunas innovaciones. Recordemos que el censo, como usted bien dijo, es el 18 de mayo a la usanza tradicional, un miércoles, feriado nacional, en que los censistas van a pasar casa por casa, van a recoger la información de aproximadamente 15 millones de viviendas en un día. Estamos hablando del operativo estadístico más importante que tiene cualquier país. ¿Y para qué sirve? Para contar a todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas en un momento determinado, que justamente va a ser este 18 de mayo. ¿Sí? Y ¿por qué la importancia del censo? Este censo nos va a permitir saber cuántos somos, dónde estamos viviendo y cómo vivimos, con datos actualizados. Recuerden ustedes que hace más de una década que no tenemos un censo, entonces es importante actualizar la información para saber cómo evolucionó la población, qué cambios ha tenido en la última década para poder tomar decisiones más justas, informadas, con datos actualizados.
Silvina, muchos oyentes nos preguntan acerca de esto que recién mencionó usted, el tema de la seguridad. ¿Qué es obligatorio atender al censista? ¿Se lo puede atender por la ventana? ¿Qué preguntas hay que responder? ¿Qué datos hay que entregar y cuáles se sugiere que no se entreguen?
A ver, el cuestionario lo tienen que responder todas las personas, todos los habitantes del suelo argentino, estén en el lugar que estén. Puede ser de las dos maneras. Si no completa el censo en forma digital, entonces tiene que esperar la llegada del censista. Puede hacerlo cuando el censista toque el timbre o golpee la puerta, puede atenderlo desde la ventana, desde la puerta, no es necesario que dejen entrar a las personas a la casa, pero de cualquier manera van a poder verificar la autoridad del censista, porque van a portar una pechera con un número de teléfono gratuito para llamar, y una credencial en la que van a tener su nombre, su apellido, su DNI y un código QR a través del cual también van a poder consultar un sistema que va a estar en la página web con la identidad del censista para estar seguros que esa persona es la que fue autorizada por el Sistema Estadístico Nacional para hacer el operativo de ese día. Y respecto de lo que me preguntaba sobre las preguntas del censo, es un cuestionario único para toda la población, todos Bien. Tienen que responder lo mismo, tiene 61 preguntas, que 24 de las cuales son sobre la vivienda y el hogar, sobre las características, ¿no?, de la vivienda y el hogar, y otras 37 preguntas que indagan sobre la situación de la población, de las personas que viven en esos hogares y en esas viviendas, ¿sí? No Bien. Todas las personas tienen que contestar las 61 preguntas, porque depende de la edad que tengan esas personas en el hogar, ¿sí?
Claro. Bueno, Cecilia nos pregunta, dice, mi hijo alquila, dice, ¿y qué pasa si vive solo, alquila un departamento? ¿Qué pasa si el día del censo no está en su casa o no lo puede recibir o está en otro lado? ¿Qué debe hacer?
Bueno, tiene la oportunidad de adelantarse y contestar el censo de manera digital si no va a estar el día del censo. Ahora bien, ¿por qué es feriado y por qué un miércoles? Justamente porque lo que previene eso es la movilización de la gente. Queremos encontrar a las personas en las viviendas de uso habitual. Y esa también es una innovación que tiene el censo. Por primera vez se va a censar a las personas y tienen que registrarse en donde viven la mayor parte de la semana, ¿sí? Entonces, para el caso de esta consulta, están las dos posibilidades, que haga el censo digital o el día del censo, si tiene por alguna razón excepcional que no puede estar en la vivienda porque es trabajador esencial o demás, le puede dejar el comprobante de completamiento digital a un vecino, por ejemplo. ¿Mm? El INDEC tiene mecanismos justamente para poder resolver esas situaciones que son absolutamente excepcionales. El resto de la población tendría que estar esperando, y nosotros pedimos que espere el censista el día del el 18 de mayo, aun cuando haya completado el censo digital.
Bien. Santiago nos pregunta, dice, ¿es cierto que piden los documentos nacional de identidad de las personas?
No, no lo puede así, comprobar entrando a la página web y leyendo en el cuestionario. Tiene todas las preguntas y es un cuestionario anónimo. Lo único que tiene que consignar es el nombre de pila y la edad de la persona. No se pide de mí.
Américo nos pregunta, dice, los que visiten los hogares el próximo 18 de mayo, ¿entregarán un comprobante de que ese hogar ya fue censado? Obviamente, si se responde, por supuesto, el cuestionario.
Sí, claro. Es más, vamos a, como tradicionalmente, los censistas van a dejar un sticker en la vivienda de que ya fue censada. Una vez que las personas contesten el cuestionario a la manera tradicional o entreguen el comprobante de finalización del censo digital. Así que sí, les va a quedar eso. Después vamos a pedirles que nos manden fotos de las viviendas censadas.
Claro, qué bueno. Claro. Silvina, por último, agradeciéndole, por supuesto, la disponibilidad que ha tenido para con Radio María Argentina, ¿cuándo se van a informar los resultados oficiales? ¿Si va a ser una entrega de la información o está previsto que los distintos ámbitos de la información que se recaude, que se consiga a través del censo, se van a ir entregando en distintos informes?
Exactamente como usted dice, Javier, se realiza de manera progresiva, seguramente unas pocas horas después de terminada la jornada censal vamos a poder saber cuántas viviendas y qué cantidad de población tiene la Argentina al 18 de mayo, y a partir de entonces, los siguientes 30 días se va a poder ir entregando información más desagregada, por ejemplo, la cantidad de personas por provincia y las edades, y así sucesivamente hasta llegar hasta los datos definitivos que para el procesamiento total de semejante cantidad de información se va a tardar alrededor de un año, año y medio, pero pensemos que con la herramienta digital vamos a estar acelerando muchísimo los resultados. Porque en censos anteriores había información que recién hasta podían presentarse a los 3, 4 o 5 años. Claro. Así que con eso también esperamos poder ofrecer a la población más información, más desagregada, con más detalle y mucho más rápidamente.
Silvina Biazzi, directora general de Difusión y Comunicación del INDEC, muchísimas gracias por estos datos que nos ha brindado, por compartir toda la información aquí en la radio. Un abrazo, que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, y muchas gracias por ayudarnos a difundir la noticia del censo.
Al contrario, gracias a usted. Hasta luego.
11 minutos han pasado ya de la hora 10 en toda la República Argentina. Tenemos algunos mensajes que se van sumando. para comentar, dice, hice el censo digital, la cuestión es que me equivoqué en algo, no me dejó retroceder para corregir. Y no me di cuenta que me había equivocado, sino hasta cuando estuve en la siguiente etapa y así seguí hasta el final. Bueno, hay que tener cuidado, sí, también, pero ante cada paso del proceso, el sistema permite volver al lugar anterior. ¿Qué más? Ani nos dice, ¿y los estudiantes que viven en donde estudian en alquiler pero no tienen el cambio de domicilio? Bueno, ya se aclaró allí en la nota, lo dijo recién la funcionaria, deben censarse en el domicilio que están ocupando, ¿no? Donde están viviendo. ¿Qué más? Silvia nos dice, buen día, yo no logro realizarlo porque al poner mi calle no la registra el sistema y no me permite continuar, no sé cómo seguir. Esto le pasó a otras personas amigas, a mi sobrina, por ejemplo, no le dieron el código y no le quedó ningún comprobante para presentar. Sí, es probable que haya ocurrido así, Silvia, si lo contás, tal cual. Bueno, queda esperar a mañana al censista y responder las preguntas. En todo caso, allí seguramente vas a poder hacerlo más rápido si ya has podido avanzar un poquito en lo del sistema, aunque no hayas podido concretarlo. ¿Cómo son censados los censistas? Nos pregunta Sergio, en su propio domicilio, ¿no? Tal cual. ¿Qué más? Hola, buen día. Una pregunta. Una vez que pasó el censista, ¿puedo salir a la calle? Sí, por supuesto. Claro, no hay estado de sitio, ¿no? Uno puede movilizarse. Siempre tiene que quedar alguien en la casa hasta que llegue el censista y efectivamente pueda llevar adelante allí el cuestionario. ¿Qué más? Desde el momento que estamos poniendo nuestro DNI, ya saben quiénes somos, por más que no pongamos nuestro apellido. Sí, por supuesto, es más, no hace falta que haya un censo para que se sepa cuál es el DNI de una persona. Uno coloca en Google el nombre de una persona y un buscador incluso le dice el quil y el quit y otros datos también. Así que eso no tiene que ver con el censo, Silvia, ¿no? Mirta dice, yo lo hice online, pero no pude poner el domicilio en el cual hace 2 meses me cambié, dado que no salía la opción de ese bulevar, esa calle. Bueno, puse la del documento. ¿Vale? Pregunta. Si pudo llenar todas las preguntas y le dio el código, sí, va a ser censada, Mirta. ¿Qué más? Bueno, hay muchas preguntas, pero vamos a avanzar con la nota que ya tenemos al aire. No debemos quedarnos solo en estas cuestiones técnicas y de desarrollo del censo. También debemos informarnos sobre por qué se hace y qué se hace con esta información recabada. El censo permite saber cuántos somos, qué características tenemos, dónde y cómo vivimos, si trabajamos y en qué actividad. También a través de este relevamiento se evalúa el nivel educativo, la población ocupada, la desocupada. Los censos son considerados las únicas fuentes universales que brindan información sobre cada uno de los hogares, como por ejemplo la cantidad y la localización de los hogares con acceso a la red de gas, de agua corriente, de cloacas, por lo cual son claves en el diseño de políticas públicas. Sobre esto queremos hablar con Nicolás Sacco, que es investigador postdoctoral en demografía y colaborador en el Observatorio Latinoamericano de Censos de Población. Nicolás, muchas gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás?
Hola Alejandro, buen día. Gracias por contactarme.
Bien, Nicolás, mi nombre es Javier, Alejandro es nuestro operador con el cual hablaste recién.
Ah, perdona.
No hay problema, por favor. ¿Dónde estás, Nico? Sabemos que viajas mucho, ¿estás aquí en Argentina?
No, estoy en Pensilvania, donde ya no soy más investigador por doctoral, soy profesor asistente en demografía y sociología en la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State.
Perfecto, bueno, ahí está la especialidad confirmada y además corroborada por la responsabilidad docente. Nicolás, vamos a comenzar por lo básico, ¿no? Por lo que más de uno o una seguramente van a pensar mañana cuando se despierten aquí en la Argentina. ¿Por qué me tengo que quedar aquí en lugar de ir a pasear por allí en este día feriado? ¿Por qué tengo la obligación ciudadana de compartir información? ¿Por qué le interesan al Estado mis datos?
En primer lugar, porque es un derecho. Es un derecho que tienen todas las personas que residen en la Argentina, argentinos y no argentinos, de que el Estado pregunte y que el Estado planifique en base a los habitantes que reciben. Es como ir a votar. Básicamente es una puerta a la democracia. Por eso me parece muy relevante que uno se quede. Y al mismo tiempo, porque son las mismas políticas del Estado las que necesitan de la información de cada una de las personas que habitan el suelo argentino. Y en base al ejercicio de ese derecho, uno también, los representantes, tanto de la Cámara de Diputados, se basan en la cantidad de población que habita en cada lugar, también los representantes de municipios, de lugares geográficos más pequeños, como los municipios, las provincias. Así que me parece que desde un punto de vista de derechos es muy importante quedarse para que el Estado cuente con esa información.
¿Los países más desarrollados del mundo siguen haciendo censos de población?
Siguen haciendo censos de población, incluso algunos tienen los mismos problemas y desafíos con los cuales se enfrenta hoy la Argentina. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos tuvieron el problema muy similar porque también lo hicieron por primera vez de forma
Digital,
online.
claro.
Pero también hay zonas rurales y lugares donde no hay acceso a Internet y esos desafíos se ven también hoy en día en la Argentina. Otros países, en Europa sobre todo, que tienen una historia estadística un poco más antigua, ya no hacen el censo de forma tradicional como el que conocemos de puerta a puerta o online, sino que tienen sistemas de registro vitales, por ejemplo, nacimientos, muertes, muy aceitados y entonces pueden tener un registro continuo de población y no hace falta censos. Entonces van actualizando la información de la población día por día, a medida que entra una persona del territorio nacional o el que nace o muere o sale. Así que sí, pero esos son casos muy excepcionales. Todavía la mayor parte de los países desarrollados sigue haciendo el puerta a puerta tradicional, como el que vamos a tener mañana en Argentina.
Nicolás, contanos por favor cómo es más o menos todo el proceso una vez que se termina la recolección del dato puntual, ¿no? Es decir, el jueves o el viernes o la semana que viene cuando ya empiecen a trabajarse o esté la información concreta receptada en la población, ¿qué hace el Estado, qué hace el gobierno en este caso con eso?
Según entiendo, yo desde el punto de vista del usuario, Javier, mira, nosotros tenemos a veces información bastante escueta sobre lo que va a pasar, pero en general lo que sucede es que va a haber un operativo de recuperación para aquellos hogares, para aquellas viviendas y hogares en donde no se obtuvo el código del relevamiento online o no se pegó el sticker de que se haya visitado. Así que probablemente haya un equipo de jefes de radio que controle en primer lugar, lo que se relevó por cada segmento, que es el espacio geográfico de trabajo de cada censista, se recuperará. Y luego ahí ya empieza la siguiente etapa, que es consistir los datos, armar las bases de datos y comenzar la parte de difusión, sobre todo en las variables más básicas que van a ser sexo y edad. Y después se procesan las variables más complejas, las que son las que tienen preguntas abiertas, las que requieren un poco más de trabajo. Pero a partir ya del viernes ya empieza la etapa post-censal y ahí comienza todo otro trabajo que el equipo del INDEC ya viene, digamos, trabajando hace mucho tiempo planificando esta etapa. El censo no es solamente mañana, sino que es un trabajo de muchos años y continúa en el tiempo. Y ahí, como decía la anterior entrevistada, también quizás se pueda llegar a tener la oportunidad de tener los datos de forma más rápida que en otros operativos.
Claro. La clave aquí me parece es el lugar o el espacio de este proceso cuando comienzan a tomarse decisiones. Es decir, el gobierno o el funcionario que fuere, que le toque estar, probablemente dentro del año, el año que viene o en las próximas elecciones, recibirá, por ejemplo, datos que digan que tal porcentaje de argentinos viven en casas que no, que tienen piso de tierra, por ejemplo. Entonces, allí le toca al funcionario poner prioridad por ejemplo, en obra pública a favor de vivienda social. ¿Cuánto generalmente lleva ese proceso, Nicolás? Y te pido no un dato así muy muy preciso, porque nadie lo sabe, eso tiene digamos muchas variables y factores que hacen que cambie, pero más o menos en los países desarrollados, ¿cuánto es el tiempo que lleva desde la recepción del dato por parte de la autoridad política y la decisión política? Y cómo pasa o cómo ha pasado o ha ocurrido eso en la Argentina, ¿no?
Es una muy buena pregunta, Javier. Mira, yo creo que depende también de la prioridad que tiene cada movimiento político que está en el ejercicio del poder en ese momento, digamos.
Claro.
En la Argentina, por ejemplo, tuvimos desde 1914 hasta 1947, todos esos años no hubo censo de población, porque la población estaba creciendo fuertemente en Buenos Aires y las provincias no querían perder representación política en el Congreso. Entonces, durante esos años no hubo censo de población, hubo como una decisión política de fondo para que la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, no tenga la representación política. O sea, el objetivo del censo en los papeles, por un lado, es lograr representación política. Después, lo que se hace con eso es otro tema, digamos.
Claro.
Probablemente este censo nos diga muchas cosas de los problemas que tiene la Argentina hoy en día, muchos de los cuales ya sabemos, muchos nuevos nos van a... mucha información nueva va a salir de acá. Yo creo que depende de la prioridad de quién está en el ejercicio del poder en el momento. Uh-huh. Hoy en día tenemos... El censo también tiene un objetivo que es... da información detallada sobre población para la respuesta a la emergencia. Vivimos una emergencia sanitaria en los últimos 2 años y identificar las necesidades de población con la emergencia sanitaria me parece la prioridad número uno que cualquier gobierno va a estar pensando. El censo nos permite asistir a los epidemiólogos hoy en día para combatir la epidemia de COVID, por ejemplo, u otras epidemias que estamos presenciando también en la Argentina, para prevenir que se vuelvan a producir este tipo de epidemias y mejorar, por ejemplo, la salud de los niños. Ahí depende mucho las prioridades. Yo no sabría decirte, yo no sé hasta dónde claro. llega el censo y hasta dónde ha llegado el censo para la planificación pública en base a la información que da sobre necesidades. Ahí ya juegan las políticas públicas en realidad. Pero sin la información censal, lo que sí sabemos nosotros como usuarios, sin la información censal, esas políticas públicas están en el agua, o sea, están en el aire. No hay un lugar, no tienen un fundamento o un trasfondo en los datos.
Uh-huh.
Y creo que es un gran problema hoy en día, porque muchas decisiones políticas se toman sin tener en cuenta esos datos. Entonces me parece por eso muy relevante que tengamos censos cada 10 años, por lo menos.
Claro. Nico, a partir del último censo, que fue, recordame, lo tenés presente.
En el 2010.
El 2010. ¿Qué te parece que fue lo más importante que se cambió sobre la base de la información obtenida en ese censo, si es que se cambió algo? Porque, y te abro paréntesis acá, creo que uno de los datos que surgió fue que, por ejemplo, Córdoba debía sumar, por ejemplo, un diputado más porque había una diferencia respecto de Santa Fe y eso finalmente no se concretó, ¿no? Por ejemplo, digo un dato.
Sí, bueno, también ahora se está discutiendo mucho en redes sociales el tema de la cobertura de población en determinados municipios como La Matanza, porque también claro. recordemos que los censos y la cantidad de población determina también la cantidad de coparticipación federal, la cantidad de dinero claro. básicamente que el Estado Nacional le manda a las provincias, a los municipios y a las comunidades federales durante una década. El censo del 2010, que recordemos también fue el día que falleció Néstor Kirchner, o sea, fue como medio un shock para la población en ese día, se parece mucho al censo actual. Uh-huh. Tiene muchas preguntas parecidas, incluso un poco más completo. O sea, creo que la narrativa, lo que cuenta muchas veces, se habla que el censo es una foto. Bueno, creo que la foto tiene el filtro muy similar. Lo que cambia hoy en día es la forma de aplicarlo, que se utiliza un cuestionario online, esa es la novedad, pero conceptualmente no ha cambiado mucho. Y con respecto a la representación política, creo que, vuelvo a lo que decía antes, Ahí el censo nos está diciendo, por ejemplo, el caso de Córdoba, que yo no lo conozco, pero que vos mencionaste, el censo nos está diciendo, hace falta un representante más en esta localidad. ¿Por qué no se hace eso? Eso es otra pregunta, ¿no?
Claro.
La misma pregunta valdría para, digamos, las fuerzas políticas que proponen cuando no están en el poder del instituto, reformarlo, que haya concursos, que se elija un director en base a antecedentes, y después cuando están dentro del INDEC, eso no sucede, digamos. Ahí hay una disociación, me parece, entre la población que ejerce el derecho y después la representación política que no quiere avanzar, digamos. Y cuando hablo de representación política, hablo en general, ¿no? Porque
Sí.
que no haya un representante más, digamos, afecta sobre todo a la localidad que necesita ese representante y afecta a la población en general, porque con el mismo argumento del cual no se agrega una persona como representante, puede servir para cualquier otro, digamos. Igualmente, la población argentina no cambia muy rápidamente. Las zonas, los representantes, no es que hay una explosión demográfica en determinados lugares, pero
Claro.
sí hay zonas que están creciendo más que otras. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no crece hace muchos años y mantiene la cantidad de representantes. Otros lugares donde la fecundidad es mayor, la migración es mayor, sí tienen como un peso mayor para tratar de empujar que realmente se respete el mandato constitucional de lo que el censo representa.
Nicolás, te agradecemos muchísimo, nos has aportado datos de mucho interés, sobre todo para la reflexión, ¿no? Y el compromiso ciudadano que tenemos todos y la necesidad de ejercer también esto que lo planteaste como un derecho y está muy bueno que así sea porque lo miramos de otra manera, ¿eh? Gracias, Nicolás, te mando un
Gracias,
abrazo.
Javier. Otro abrazo para todos.
Que
Gracias.
estés muy bien. Bueno, Nicolás es especialista como escuchábamos en demografía, colaborador en el Observatorio Latinoamericano de Censos de Población, un experto en este tema que da clases de esto de demografía en Estados Unidos.